dijo.
Condena un tribunal castrista a opositor cubano a 4 años de cárcel. Repercute la situación económica y social de Cuba en la caída de los precios de las viviendas. Cientos de cubanos se encuentran varados en Haití. Anuncia el presidente de Argentina, Javier Milei, nueva doctrina de política exterior. Celebrará Francia el 80 aniversario de la liberación en la Segunda Guerra Mundial.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga. En la producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. A 4 años de prisión fue sentenciado el opositor Adrián Corunó por un tribunal de La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
4 años de privación de libertad es la sentencia que tendrá que cumplir el activista Adrián Curuniaux Stevens, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, aplicada por el delito de lesiones tras un juicio celebrado el pasado 13 de marzo. Desde La Habana, su esposa Yurisán Valdés Pedraza así lo informó a Martí Noticias.
El abogado fue que me llamó y me dijo, no, hoy es el día de juicio de Adrián. Me quedé así, no me dejaron ningún papel, no me dejaron nada. Ya fui directo para allá.
El Tribunal Municipal Popular de Playa, donde se celebró el juicio, dictó sentencia el 1 de abril, que le fue comunicada a Yurisán Valdés el pasado viernes 5. El documento enviado a nuestra redacción expresa que Adrián Curuniaux, de 54 años, es partícipe de un delito de lesiones del que es autor su hijastro Luis Enrique Fajardo Nápoles, de 24 años, quien en la mañana del 17 de julio de 2023 había tenido una confrontación con la persona determinada como víctima por la fiscalía, nombrado Joelvis Daniel Rojas, de 20 años. La sentencia precisa que la víctima se personó en horas de la tarde del mismo día en la vivienda de los acusados portando un bate. Curuniaux le salió al paso y este lo agrede con el bate. Poco después, Adrián Curuniaux logra despojarlo del bate, momento en que su hijastro, la otra persona encartada, agrede a la víctima con un machete y le ocasiona lesiones que le dejan secuelas. Según el texto, mientras esto ocurría, Curuniaux agarró a la víctima por detrás, impidiendo que se pudiera defender y huir del lugar. En espera de juicio, Curuniaux permaneció 8 meses preso en la cárcel de Valle Grande. Ahora fue trasladado a la prisión 1580, ambas ubicadas en la capital cubana, según nos comunicó su esposa Yurisán Valdés, quien nos dijo que participó en el juicio como testigo de la defensa.
Porque los testigos que estaban no fueron, porque ellos no sabían.
Valdés nos comentó además que tendrá un encuentro con el abogado que atiende el caso de Adrián en relación a una posible apelación de la sentencia.
Porque no estoy conforme.
Por su parte, el opositor exiliado en Estados Unidos, José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, del que es integrante Adrián Curuniaux, señaló.
Ha sido preso político en 2 ocasiones y constantemente lo estaban amenazando. Se aprovecharon de este problema que tuvo uno de sus hijos y bueno, lo mandaron para la prisión y ahora nos le hicieron el juicio. Nadie se enteró. Los 4 años eso es para sacarlo de la calle.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La situación económica y sociopolítica de Cuba repercute en la caída de los precios de las viviendas. Tomás Cardoso con la información.
El desplome de la situación sociopolítica de Cuba, además de la disminución de la llegada de turistas, sumado al aumento de la emigración de los cubanos, provoca ya la caída del precio de las viviendas, alertan residentes desde la isla. En el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró asegura que es mucha la oferta de casas y la demanda es casi nula.
El gran afán de la mayoría de los cubanos de querer irse de la isla por la situación económica y social y política que estamos viviendo ha generado un bajón excesivamente grande. Casas que en el pasado quizás costaban 15.000, 20.000, hoy están sobre los $5.000.
El sociólogo y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que es ya casi inexistente, el turismo de hostales y de apartamentos, otro factor que provoca el desplome de los precios.
En Centro Habana y Habana Vieja se han depreciado notablemente los valores, hasta llegar a vender apartamentos $2,000, $3,000 americanos. Estaríamos hablando de apartamentos de entre 1 y 2 cuartos destinados a ser hostales. Un lugar muy céntrico y sobre todo muy favorable para el turismo. Cada día se torna más difícil vender un apartamento.
Antonio Font es bicitaxista en La Habana y cuenta que tiene un amigo el cual se repatrió en la isla y compró en El Vedado hace 5 años. Y ahora quiere vender y no logra recuperar la inversión.
Le costó $115,000 en El Vedado. Y ahora la vende y nadie le da ni $50,000. Y es tremenda propiedad. Se ha caído por completo la venta de las casas. Todo eso es por la salida masiva de los cubanos.
Guillermo del Sol describe el escenario de la compraventa de casas en la ciudad de Santa Clara.
Es increíble cómo se ha devalorado el precio, principalmente de las viviendas en Cuba. No hay una cuadra que no haya 4 o 5 carteles. Los precios de las casas están a precio de gallina enferma. Las personas lo único que piensan es reunir 7,000 o 8,000 pesos para huir de aquí vía Nicaragua hacia la frontera de Estados Unidos o hacia Brasil, que se está migrando mucho.
Y desde el reparto San Agustín en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz argumentó:
el desespero por salir del país es tan grande que a las personas no les importa perder sus bienes. Mira, apartamento en primera planta, eso es caro, con todas las cosas, climatización aquí en La Coronela. El hombre dice: dame $4,000, que en su momento ese apartamento, en las situaciones que está, costaba $12,000. Tengo otro amigo, es músico, yo quisiera pedir a la casa que está vendiendo ese hombre en $4,500. No es que no vayan, es que la gente se pone por delante el deseo de salir del país. La gente lo que quiere es irse de aquí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El aumento del precio de los productos de la canasta básica hace el costo de la vida insostenible para la población cubana. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación en Cuba es insostenible debido a la escasez de productos básicos, precios elevadísimos y bajos salarios. La población busca desesperadamente sobrevivir, sostuvo la periodista Miriam Leiva.
Evidentemente, si tú no tienes un plato de comida para tus hijos, un desayuno, eso es lo fundamental. Las esperanzas aquí ya están perdidas realmente y las personas hablan de una manera normal en cualquier lugar de la situación, lo que se está viviendo, y sobre todo que no creen, o sea, que no esperan que este gobierno resuelva nada.
Cuba sufre graves problemas económicos y sociales que se han ido deteriorando a lo largo de los años, y eso lo demuestran tanto las protestas como los pedidos de ayuda del gobierno a sus países amigos, pero en realidad lo que está llegando son poquitos, dijo Leiva.
Y sencillamente un país, una población, no puede vivir en esta vicisitud, pero evidentemente no tienen dinero, como dicen, para resolverlo, y bueno, están recibiendo ayuda, digamos, humanitaria, como le llaman.
Miguel Díaz-Canel declaró en el noticiero de la televisión que abril y mayo van a ser meses con mejores perspectivas.
Pero también vamos a ratificar que el Estado cubano, el gobierno cubano, seguirá comprometido en garantizar al pueblo sus niveles de alimentos esenciales requeridos mediante la distribución normada utilizando la libreta de abastecimiento.
O sea, dijeron que sí, que en abril se garantiza el suministro, pero señores, son 3 productos y sobre todo nada más que arroz, 7 libritas de arroz, cuando tienen que compensar con ese arroz que ya antes se comía mucho más, pues tienen que compensar la falta de todo lo demás. O sea, están tratando de entretener a los cubanos esperando a ver cuándo llegue el barco, y aquí una llegada de un barco es algo extraordinario. Eso es inédito en la historia, yo creo que de la humanidad.
Cuba importa prácticamente el 100% de sus alimentos y destina unos $230 millones mensuales al programa de alimentos básicos, según las autoridades. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El enfermero Yerismar Velázquez Cruz lleva más de una semana preso. El pasado 28 de marzo, 4 días después de publicar un video desde la escalinata del Santuario Nacional de la Iglesia del Cobre pidiendo libertad para los presos políticos, fue arrestado por la policía. Yaima Pardo tiene este reportaje.
Fue el 24 de marzo del 2024, en apoyo a los presos políticos de la libertad de Cuba, patria, vida y libertad.
El joven cubano Yerismar Velázquez Cruz lleva más de una semana incomunicado. El pasado 28 de marzo, cuatro días después de que publicara un video en su estado de WhatsApp desde la escalinata del Santuario Nacional de la Iglesia del Cobre pidiendo libertad para los presos políticos, fue arrestado por la policía. Sobre las irregularidades en este proceso, el abogado especialista en derechos humanos Fernando Almeida comentó a Martín Noticias.
Yerismar expresa en un video en sus redes sociales siendo... No siendo él un influencer, no siendo una persona que tenga un inmenso alcance, ha dicho que él expresa su deseo de su libertad. No estaba formando parte de un grupo de personas, no fue ni siquiera una manifestación, sino que fue una expresión, y la expresión implica, es y con independencia del medio, el medio que él empleó fue su celular, y él comunica libertad para los presos políticos. Lo dice a media voz, en un tono delicado, como si yo estuviera hablando con un amigo o como si estuviera hablando con el vecino y diciéndole buenos días. Él sencillamente hace, por tanto, ejercicio de expresión de su pensamiento y conciencia.
Yerismar Velázquez es enfermero y estuvo en la zona roja cuando la pandemia del COVID-19. En redes sociales es muy conocido con su nombre de perfil Alemán Más Fuerte y decenas de sus amigos han dejado mensajes de apoyo al joven. Tras las recientes protestas en varias ciudades de la isla, las autoridades han detenido, interrogado y amenazado a varios cubanos por sus publicaciones en redes sociales. Un comunicado del grupo de asesoría legal Cubalex, publicado a inicios de esta semana, indica que en algunos casos las personas fueron arrestadas días después de sus publicaciones. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Cientos de cubanos se encuentran varados en Haití después de que una banda criminal tomara el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, cortando los vuelos al exterior. Desesperados ante la inacción del régimen de La Habana, que prometió evacuarlos cuando se reinicien las operaciones aéreas, piden ayuda para escapar de ese país. Una de estas cubanas, Anaili Fach Ruiz, una camagüeyana de 41 años, manifestó sus inquietudes.
Soy cubana, me llamo Anaili Fach Ruiz, soy una de las 258 personas que se encuentra varada aquí hoy en Haití, Puerto Príncipe. Realmente la situación aquí se está volviendo complicada porque nosotros salimos de Cuba con una visa de turismo, que para nadie es secreto que el cubano que sale por esta vía, ya sea destino Haití o otro destino, con el objetivo de adquirir todas las cosas que hoy por hoy escasean de manera permanente en nuestro país. Nosotros salimos con la idea de regresar en 7 días, ya al séptimo día normalmente cuando tú viajas ya no tienes dinero porque sales con una planificación para regresar. Han pasado 42 días hoy, el tema de la violencia ha ido en escala. Hoy la preocupación es poder regresar con la integridad física, poder preservar la vida por esta vía, por eso pedimos ayuda a la comunidad internacional. Nos hemos mantenido esperando respuesta del gobierno de Cuba, pero han sido con muchas demoras. Yo dejé mi hijo en Cuba con su papá, con la idea de regresar en 7 días. Mi mamá igual está enferma. Mi trabajo depende de mí, mi familia depende de mí. Y bueno, por esta vía pido que se nos ayude, que se nos apoye en esta causa, porque necesitamos regresar.
De acuerdo a los testimonios de los varados, hay más de 250 cubanos con visados de turismo que no han podido regresar a la isla y otros centenares de ciudadanos cubanos que residen en Haití y desean ser evacuados, entre ellos mujeres embarazadas y niños. Son las 5:13 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos dijo que durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, trabajó en estrecha colaboración con otros países para defender los valores universales que han sustentado el sistema de la ONU desde su fundación. El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que Washington avanzó en sus prioridades en materia de libertades fundamentales, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. La nota destacó, entre otros logros, la renovación del mandato de la Comisión de Investigación sobre Ucrania, la cual proporciona información clave en medio de la desinformación en torno a la guerra de agresión de Rusia. Por otra parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, opina que la reducción de tropas israelíes en el sur de la Franja de Gaza parece ser un descanso y reacondicionamiento y no necesariamente indicativa de nuevas operaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dio entrevistas a las cadenas ABC y CBS el domingo, donde dijo que el movimiento de tropas israelíes en el sur de Gaza equivale más a un descanso y reacondicionamiento que a una retirada total de las tropas en esa zona, como han indicado algunos informes. El audio es cortesía de ABC. Él dice que según lo entienden a través de los anuncios públicos de Israel, en realidad se trata simplemente de descanso y reacondicionamiento para esas tropas que han estado en el terreno durante 4 meses y no necesariamente que se pueda decir que es indicativo de alguna nueva operación próxima para estas tropas. El ejército israelí dijo que su reducción de tropas en el sur de Gaza deja solo una brigada allí 6 meses después del inicio de la ofensiva israelí tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre contra Israel. Kirby expresó además que las reformas emprendidas por Israel después de un ataque que mató a 7 trabajadores en un convoy de ayuda humanitaria en Gaza la semana pasada deben verificarse con el tiempo para restaurar la confianza. El gobierno y ejército israelíes tomaron algunas medidas notables en respuesta, incluyendo permitir la entrada de más ayuda a Gaza y disciplinar a los oficiales responsables. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Son las 5:16 de la tarde. Continuamos con más noticias. La Secretaría General de la OEA afirmó que la Ley para la Defensa del Esequibo, aprobada por el régimen de Venezuela, pone en riesgo la seguridad no solamente de Guyana, sino también la paz y la seguridad hemisférica. Dicha ley es absolutamente contraria al derecho internacional y refleja el patrón dictatorial de Nicolás Maduro, indicó el comunicado. La Secretaría General de la OEA dijo que valora muy positivamente que Guyana haya aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la disputa sobre el Esequibo. Se trata de una región rica en petróleo. Y pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei anunció una nueva doctrina de política exterior, asegurando que la alianza con Estados Unidos es una declaración de Argentina para el mundo. Con los detalles desde Buenos Aires, Juan Ignacio González Prieto.
El presidente Javier Milei realizó un importante anuncio durante la visita de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, afirmando que una nueva doctrina de política exterior para Argentina permitirá volver a alinearse con esa nación y las potencias occidentales luego de décadas de aislamiento. El mandatario remarcó:
"Estamos en contra de la tiranía en todos lados, una época asignada por alianzas estratégicas con aquellos países del mundo que defienden la causa de la libertad".
Y respecto a Estados Unidos, el presidente argentino afirmó:
"Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo. Luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar".
Esta decisión genera apoyos y marcadas diferencias entre distintos sectores. El sociólogo y catedrático Atilio Borón señaló que es un error que Argentina se acopie a las políticas de Estados Unidos.
Ahora, que Estados Unidos considere a China como su enemiga, ¿verdad? Es una cosa. Que la Argentina se acople a esa locura. ¿De qué estamos hablando?
Por su parte, el ex embajador en Estados Unidos y ex candidato presidencial José Octavio Bordón dijo que es clave consultar las estrategias con los países de la región y no ser unilaterales.
Y lo que más me preocupa de la política exterior argentina, pero hay como un oído de la región, no hay una estrategia.
Al cerrar su gira por Argentina, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, advirtió que se deben vigilar las acciones de China y de Rusia en la región. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó las celebraciones para conmemorar el 80 aniversario de la liberación de su país en la Segunda Guerra Mundial. La agencia francesa de prensa informa.
punto de partida para las conmemoraciones del 80º aniversario de la liberación de Francia. El presidente Emmanuel Macron celebró el inicio de los homenajes desde la meseta montañosa de Glieg en los Alpes, que fue un importante centro de la resistencia contra los nazis sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. 9.000 hectáreas de la Francia libre en las profundidades de las montañas, elegidas por el general de Gaulle como terreno de paracaidismo para abastecer a la Alta Saboya de armas, provisiones y documentos falsos. Pero lo que no podía ser más que un punto logístico, se convirtió, gracias al valor de los hombres que lo tripulaban, en un centro neurálgico de la resistencia. De enero a marzo de 1944, 465 combatientes de la resistencia se reunieron para recibir armas lanzadas desde aviones para preparar el desembarco de los aliados en el sur de Francia en agosto de ese año. Un segundo frente que sucedería al que se abriría en Normandía en el mes de junio. Pero el ejército alemán atacó al grupo de resistentes a finales de marzo y dos tercios de sus miembros fueron tomados como prisioneros o asesinados. Las conmemoraciones de este año tendrán su punto culminante en junio en las ceremonias de los 80 años del desembarco en Normandía, con la presencia de varios gobernantes del mundo, incluido el presidente estadounidense Joe Biden.
En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, Danilo Fuentes Cortés aborda hoy cuánto han cambiado los dispositivos USB.
Los USB, también conocidos como dispositivos de almacenamiento portátiles, desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas porque los Marlins de Miami ganaron su primer partido de la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. Y aunque siguen siendo el peor club de todo el béisbol de las mayores, por lo menos tienen ya su primera victoria. Un partido ganado, 9 derrotas. Gracias al venezolano Luis Arraez, dos veces campeón de bateo, 4 hits en 5 turnos al bate, anotó 3 carreras. Gordon, con 3 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas y un jonrón. Y Mayer, el ganador del primer juego de los Marlins este año, lanzó 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 3. Los Marlins derrotaron a los Cardenales de San Luis, 10 carreras por 3. Los Piratas de Pittsburgh recibieron un regalo por parte del shortstop de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson, con 2 outs en el noveno para dejar en el campo al Baltimore 3-2. Fue un rolling al shortstop y lo que hubiera sido un doble play, bueno, Gunnar Henderson tiró la pelota a los asientos y los Piratas anotaron dos carreras gracias a ese error, dándole vuelta al marcador para su octava victoria de esta temporada. Ganaron 3-2. Los Astros de Houston vencieron 3-1 a los Texas Rangers y las tres carreras de los Astros gracias al jonrón de Jordan Álvarez, su tercer palo de esta temporada. Lleva 6 carreras impulsadas y el ganador fue Blanco. Para que ustedes vean, los Astros de Houston han ganado 3 partidos este año y 2 de esas 3 victorias le pertenecen a Blanco, que hace 3 semanas no sabía si iba a estar en el equipo de los Astros y mucho menos en la rotación de picheo de los Astros de Houston. Por su parte, José Abreu está bateando 0.74 y el cubano ya no es titular con el equipo de Houston por su bajo rendimiento. Por los Texas Rangers, el cubano Adolis García, con un hit y una carrera anotada, se ponchó 2 veces en este partido. Los Cachorros de Chicago vencieron 8-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Hubo 3 peloteros japoneses, todos ellos de la selección nacional y todos ellos campeones mundiales. Shohei Ohtani, con un doblete, un triple, impulsó la única carrera del partido para el equipo de los Dodgers, batea 320. Suzuki, el right fielder de los Cachorros, con una carrera impulsada y una carrera anotada. Y Imagua fue el abridor del equipo de los Cachorros. 4 entradas, 2 hits, 3 ponches, 0 boletos y los Cachorros ganaron 8-1. Los Yankees, también con promedio de 8-2, vencieron a los Azulejos de Toronto, 8-3. Giancarlo Stanton, con un grand slam en este partido, impulsó 4 carreras con su tercer jonrón de la temporada y Volpe con 3 hits y 2 carreras anotadas. Damas y caballeros, el martes 9 de abril, los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, la Champions League, con 2 partidazos, el Arsenal de Londres en casa contra el Bayern de Múnich y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City. Mientras tanto, el miércoles el Atlético de Madrid recibe al Borussia Dortmund de Alemania y el Paris Saint-Germain contra el Barcelona para completar los cuartos de final de la Champions. Y terminamos con el baloncesto profesional de la NBA. Otro increíble partido por parte de Luka Doncic. 37 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias y los Dallas Mavericks vencieron a los Cohetes de Houston 147-136, mientras que el Miami Heat perdió contra los Pacers de Indiana por 2 puntos, pese a los 27 tantos de Jimmy Butler. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y ahora noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Han pasado 21 años desde que Get Busy, Pónganse a Trabajar, el himno Dance Hall del jamaiquino Sean Paul, encabezó el Billboard Hot 100 e introdujo a nuevas audiencias los géneros de su tierra. Ahora las cosas han cambiado para mí, dijo Sean a la agencia AP, reflexionando sobre el legado de esa canción. Porque ahora, cuando digo Pónganse a Trabajar, me estoy dirigiendo a mis hijos para que hagan sus tareas o limpien sus habitaciones. Pero, apartando las bromas, su ambición de hacer música alegre y bailable nunca ha flaqueado. El siguiente paso es una gira estadounidense que comenzará el 2 de mayo en Orlando, Florida, y finalizará el 16 de junio en Charlotte, Carolina del Norte. La banda inglesa de indie pop Glass Animals, que causó sensación con la canción Heat Waves hace unos años, regresa este verano con un álbum que explora muchas facetas del amor. Unas cuantas intensas semanas de escritura por parte del líder, compositor y productor Dave Bailey terminaron con el cuarto álbum de 10 temas de la banda, cuyo título utiliza un insulto para describir el amor. La nueva colección saldrá al mercado el 19 de julio a través de Republic Records. El ex galán adolescente Jesse McCartney es mejor conocido por sus días en la banda de chicos Dream Street, su éxito en solitario Beautiful Soul, por escribir Bleeding Love para Leona Lewis y una carrera como actor en Summerland. Ahora, él presenta su nuevo trabajo titulado Todo Está Bien, All's Well. Su álbum de 2021, New Stage, fue todo pop brillante, contemporáneo para adultos. En los años siguientes se tomó el tiempo para disfrutar de su vida de recién casado con su esposa Katie Peterson. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía y pasen una bonita noche.